Herrera en COPE.
Estar informado.
Al sudeste de la provincia de Ciudad Real, exactamente a 235 kilómetros de esta emisora de radio, se encuentra Montiel, pueblito manchego, muy pequeño, no más de 1.400 habitantes. Allí nació nuestro siguiente invitado, en su casa, como los auténticos. No porque quisieran, sino porque su madre no llegaba a tiempo a Valdepeñas, que es donde se encontraba el hospital más cercano. Se llama Pepito. Era el bromista de la clase.
Sí.
El inquieto, chico muy sociable. De hecho, cuando salía de la escuela, pasaba por casa, soltaba la cartera, decía adiós, ma. Allí no volvía hasta la noche. Claro, las ventajas de vivir en un pueblo. Que si ensayos en la sacristía de Don Natalio, que si trastadas por el bar Castillo, pataditas al balón en la era. Ángel y Juan Antonio eran sus dos amigos de infancia. Creció con ellos en el pueblo. Juan Antonio tenía una relación especial, incluso hacían numeritos de baile para intentar conquistar a las muchachas que se reunían en la discoteca de Albadalejo. Yo no sabría decirles el año exactamente, pero sería una noche vieja de los 80. En medio de la discoteca, vasito de tubo en mano, Pepito miró a Juan Antonio y le señaló lo que estaban poniendo en la televisión.
Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo Encarna de Noche para todos los amigos de la radio.
Era el especial de Nochevieja que protagonizaban Martes y Trece. Pepito miró a Juan Antonio y le dijo, ¿ves eso, no, Juan Antonio? Juan Antonio le dijo, sí, ¿qué pasa? Y Pepito respondió, pues que no voy a parar hasta que me veas ahí. Pepito no solo llegó a presentar el especial de Nochevieja en Televisión Española 20 veces. Pepito es hoy una de las personalidades más conocidas de este país. Es el humorista de todos. José Mota, buenos días. Esos bailecitos que hacías con Juan Antonio, porque lo he visto, ¿de verdad conseguían atraer a alguna muchacha?
No, no, pero bueno, dice que no solamente de pan vive el hombre, de la ilusión, pero por lo menos estábamos ilusionados. Éramos dos chicos ilusionados que bailongos, que nos gustaba pasarlo bien y disfrutar. Y esto que cuentas lo recuerdo perfectamente. Fue muy parecido. No sé qué equipo de investigación tenéis aquí. Me ha dejado flipado. Sí, yo no sé qué año sería. Pues los 85, 80 y algo así, ¿no? Y tengo un recuerdo entonces. Es verdad que siempre tendemos a mitificar el tiempo pasado que hemos vivido, pero sí que es cierto que piensas y dices, caramba, estaba todo por ocurrir. Bueno, voy a ser positivo, también hoy pienso que está todo por ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero lo recuerdo con muchísimo cariño. Muchísimo cariño.
El maestro Canillas, los ensayos en la sacristía de Don Francisco, con Don Natalio. ¿Tú te imaginabas con 9 años en las teles de toda España?
Es que yo recuerdo a Don Natalio, el sacerdote, llegar a... Estamos en tercero de GB. Y me acuerdo que llegó a la clase a ver voluntarios para hacer teatro. El primero que levantó la mano fue yo. Yo quiero. Me encantaba, me gustaba muchísimo. La verdad que yo sentía que aquello de la comedia, el humor, las artes escénicas en general me atraían sobremanera. O sea, me gustaba mucho. Entonces, cuando me propusieron, oye, vamos a hacer... Encima era un musical. Por eso cuando hicimos Santiago Segura y yo aquí en Madrid, los productores, el musical de Mel Brooks, algún compañero tuyo periodista me preguntaba, oye, ¿este es el primer musical? Tú digo, no. Uh-huh. No. El Maestro Canillas. Es una adaptación teatral de Muñoz Seca.
Sí, señor.
Que luego hicieron en... Bueno, pues imagino al seminario, porque partido de sacerdote Don Natalio y... Pues la hicieron musical y todavía recuerdo alguna canción.
¿Ah, sí?
¿Eh? Si te portas bien, algo caerá.
Oye, en tu expediente académico te describen como inquieto. Te he escuchado decir en tono jocoso que haces humor en modo de venganza. ¿Te castigaban tanto en el colegio?
No. Bueno, las costumbres evidentemente han cambiado, ¿no? Entonces, cuando en clase te reías mucho y todo eso, te decían, pon la mano. Y te das. ¿A quién no le han dado entonces un reglazo?
La regla de madera, ¿no?
Sí. Y yo recuerdo en clase cuando me preguntaron para qué sirven los huesos y dije para echarlos al cocido. En clase de ciencias naturales. Claro, los compañeros empezaron a reírse todos, ¿no?
Claro.
Y de pon la mano, gracioso. Y digo, no, no puede ser, no puede ser, porque yo me he planteado, digo, este no puede ser el fin, cómo acabe de la comedia, ¿no? Bueno, de lo que pretendidamente tú querías que fuese un momento cómico. Y digo, no, esto me voy a demostrar a mí mismo, por eso digo, estoy en el humor por venganza, por demostrarme que ese momento no podía acabar así, con el reglazo en la mano, sino que había otros posibles caminos que me llevaban a otros sitios distintos. Y sí, sí.
Ha sido una persona muy constante trabajando, pero no lo fuiste pintando, porque tú eres, o por lo menos tienes la destreza de un buen pintor, por lo que he podido ver. Hay un episodio en tu vida en el que con 16 años sí. Tu padre te lleva a ver el Guernica y te quedas frente al Guernica diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Y vuelves a casa.
Me quedé flipado, impactado, sí, en el casón del Buen Retiro, aquí. Y sí, me trajo a mi padre a ver el Guernica, que me llamó la atención. Porque, claro, yo el Guernica lo había visto, como todos, por fotos. Y me llamó la atención los tonos lilas, que tenía el cuadro. Que en una foto no se percibía. Uh-huh. Me llamó mucho la atención.
Bueno, yo no lo he visto en directo y yo ahora mismo pensaba que era blanco y negro totalmente.
Yo lo recuerdo con tonos lilas, sí, blanco y negro.
Bueno, pero llegaste a casa y es que hiciste una copia de Guernica.
Sí, pues entonces yo a la salida me quedé tan impactado que luego te daban pues como una especie de pequeña fotografía, no sé, un poquito más grande que la palma de la mano, ¿no? Te la llevabas de recuerdo. Uh-huh. Aquello que estaba en la puerta, esto
la
es gratis.
Del museo.
Aquello de, esto es gratis, y es gratis, trae. La palabra gratis mueve montañas.
Mueve el mundo,
sí. Yo he visto gente en la discoteca decir, ¿qué quieres tomar? No, es que no me entra ya, no, decir, ¿qué es gratis? Y de repente cambiar.
Bueno, los buffets de los hoteles, ¿no? Que sí, parece eso, que desayunamos eso, por siete.
Sí. Todo para mí ya, ahora aquí, todo. Un poco de todo, por si mañana no vengo ya. O sea, porque es como un reto. ¿Quién va a ganar, el buffet o yo?
Exacto.
Es uno contra uno. Exacto. Uno tiene que salir vivo. De aquí, o sale el buffet o salgo yo. Quiero. Bueno, tú morías, ¿no? De tanto comer, pero no sé qué te estaba contando.
Bueno, no, te voy con más, porque es que hay muchas partes de tu vida que quiero repasar. El primer especial de Nochevieja, año 1993.
Bueno, eso no, te estaba contando lo del Guernica.
Ah, verdad, lo del Guernica.
Que cuando
verdad.
Llegué a Montiel, luego lo pinté en una pared gigantesca que está todavía en casa de mis padres. Por ahí lo tengo, en el teléfono móvil. O si te portas bien, te lo
otra vez.
te lo enseño. Sí, entonces yo lo pinté con pintura en blanco y negro. Y ahí está, que lo tengo.
Están bastante bien, ¿eh? Yo he visto una foto ya.
¿Has visto una foto?
Sí, he visto una foto. Está bastante bien. Bueno, ¿qué significó para ti hacer el primer especial de Nochevieja en 1993?
Pues fue muy bonito, una ilusión muy grande, porque bueno, pues había sido, como todos, consumidor del humor de Tipicol, de Martes y Trece, bueno, pues todos los que estuvieron antes que uno, ¿no? Uh-huh. Y el humor, yo notaba que el humor, la comedia, era un lugar en el que me apetecía quedarme rato. Sentía que era como si la vida es el coso taurino, ¿no? Uh-huh. El humor viene a ser el burladero donde ves el peligro, pero tú te sientes a salvo, ¿no? Dices, este lugar me gusta, me quiero quedar aquí un rato. Un rato, si es posible, con tique ya fijo aquí, ¿no? Y entonces fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito poder tener también un lo recuerdo con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucho celo de vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a intentar hacer aquí un buen trabajo, tal. Y sí, pero muy, muy, muy apasionante, muy bonito.
¿Sabes qué es una de las cosas que más me gusta de este programa? Dedicamos una hora a asuntos cotidianos, en la hora de los fósforos, a temas recurrentes del día a día, porque creo que hay mucha riqueza en ello. Y de contenido ni te digo. ¿La gente es la que termina de escribir tus guiones?
Sin duda. Y yo creo que la gente es... El guión termina de estar escrito cuando es visto por televisión, por el público. Y el público es el que realmente dice sí, aquí no.
Tus frases, por ejemplo.
No, mira, esto responde un poquito a lo que te voy a decir, a lo que me preguntas, ¿no?
Sí, no es por no ir.
Es que hay un montón de frases como esa, por ejemplo, que no fueron intencionadas. No. Entonces, ¿qué ocurre?
Es que lo de que si no, que la gente, no lo dice todo el mundo ahora mismo.
Claro, pero es la gente la que te lo va devolviendo y lo ves en la calle y dices, pero caramba, ha entrado esto. Y a mí, yo lo decía porque me hacía mucha gracia el cinismo, la ironía. Vamos a ver, si estás de vigilante en la playa y te están contratando que hagas tu trabajo, ¿cómo puedes decir si no es por no ir? Si es que hay un horario de algo que es de 11:30 a 12:45. Ese cuartito de hora que es en los 15 minutos de horario de ahogo. Esta persona se ha ahogado a las 12:20. ¿Va a ser ir y tener problemas con los sindicatos? Valórelo usted.
Si no es por no ir.
O esa persona, o yo. Y entonces será continuo, si no es por no ir, si hay que ir, se va. Que no quiero que se quede con mal. Lo que no quiero que se quede es con reconcome.
Recochura.
Esas palabras maravillosas manchegas.
Es que hay mucho humor en La Mancha. Y tantos cómicos en La Mancha.
Sin duda. Yo no sé qué termina de conformar qué, ¿no? Pero ese paisaje llano, ese mar de llanura, de tierra, que otorga esa sequedad, esa retranca en el humor y esa ironía tan particular de La Mancha, estoy plenamente convencido de que el paisaje influye directamente en el paisanaje, sin duda.
Te he dicho, antes de empezar la entrevista, estaba diciendo, es que mira, he querido repasar parte de tus sketches, pero hay tantos que me gustan que no he sabido por cuál decidirme. Pero es que hemos tenido la suerte en este programa de que nos has parodiado. Vamos a escucharlo.
Estamos en la hora de los fósforos. Herrera en COPE hoy. Les preguntamos cómo fue aquel viaje de vacaciones con su suegra, que al final usted terminó diciendo eso de... Demetrio, cuéntenos su historia.
¡Aló!
Sí, Demetrio, buenos días.
¡Aló!
Sí, dígame.
¿Eres hora de los fósforos?
Dígame, amigo, los fósforos.
¿Es la hora de los fósforos, no?
Sí, la hora de los fósforos.
¡Ya! ¡Tenía yo la hora de la hora!
No sé, cuéntame cómo surge esto, por favor.
Pues surge... allí, te lo prometo, en el momento, esto no puede estar escrito, no puedes guionizar esta locura. Esto surge allí con Javier, tío, mira, te pones aquí, Iván, porque sí que había alguna pieza, porque hicimos más de uno, ¿eh?
¿Más de uno? Sí. Bueno, vamos a ver, sí, está el de fósforo y está el del ingeniero que entrevista y que no deja entrevistar porque cada vez que sale algo, pues...
Entonces hay un patrón de algo ya preestablecido y tal, y de repente decimos, oye, Javier... dime, tal, José, mira, te vas a poner, yo hago esto, tal, un poco la distrés por dónde seguir. Y Javier Quero, que es fantástico también,
bueno, improvisando. La forma en la que imita a mi padre es espectacular.
No, es maravilloso. De las mejores imitaciones que he visto de Carlos, de verdad.
O sea, es muy buena.
Él lo escuchó, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, si lo hemos puesto en este programa varias veces. Bueno, hay una cosa que le molesta mucho a los músicos, y es que cuando están en una reunión o lo que sea, sácate la guitarra y cántate algo. A ti como cómico te pasará que te dirán, oye, suéltate algún chistecito o una frasecita. ¿Te lo ha pasado alguna vez?
No, me pasó algo mucho mejor.
Sí.
Que estoy en el Hipercor pidiendo, me acuerdo además lo que estaba pidiendo, en frutería. Digo, me da un kilo de naranjas de estas de mesa que tienen buena pinta. Así lo dije, me pone un kilo de naranjas, por favor. Y se me queda una señora mirando. Dice, uy, qué serio eres. Dice, qué poca gracia tienes pidiendo las naranjas. Digo, pero bueno, vamos a ver, señora, ¿qué quieres que haga aquí? O sea, así se lo dije. Digo, pero ¿qué quiere que haga rap pidiendo, deme un kilo de naranjas? Entonces, claro, ¿esto qué viene a demostrar? Esto viene a demostrar, de alguna manera, que, claro, y lo entiendo, porque lo piensas, dice, la gente te consume todo el rato en plano secuencia de comedia, porque la gente te ha visto,
claro, es el
todo
registro
el rato
que
en comedia.
Tuyo.
Entonces, en cuanto te ves en serio, versión vida... Pues claro, tienes momentos en los que es como aquel amigo que me decía que su mujer le decía, cariño, ¿no me quieres? Sí, sí, mi amor, te quiero. Cariño, ¿no me quieres? Que te quiero un montón, mi vida. Te quiero, no me quieres. No me quieres porque no me lo dices. Y dices, sí, te quiero, mi amor, pero no de continuo. Hay momentos en los que no es que no te quiera, es que estoy a lo mejor que se le ha roto el tornillo a la lavadora y estoy apretando la rosca del tornillo. En ese momento no te quiero, no, sí te quiero, pero estoy al tornillo. Estoy al tornillo, que es lo primero. Ahora vamos a darle al tornillo a la rosca un poquito y luego nos queremos. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que en plano secuencia no se puede estar en todas las cosas. Con esto me pasa lo mismo, fíjate, que me pasa también con los historiadores. Ajá. Claro, tú piensas y dices, vamos a ver, ¿por qué me han contado la vida de Carlomagno, por ejemplo, todo el rato aquí, haciendo batallas, tal? Carlomagno tendría 5 minutos, una tarde, en los que a lo mejor Carlomagno no tenía nada que hacer. Y estaba en su despacho y vino una mosca perrera y se le puso en el cuello y hizo, mosca, ¿por qué no han contado eso los historiadores? Pues ¿sabes por qué? Yo lo sé. ¿Sabes por qué? Porque si cuentas eso de las personalidades estas magnas, se cae el mito al suelo. Dice, vino una mosca perrera y le picó en el cuello y dijo Carlomagno, mosca, tuso. Entonces se te cae el personaje. Pero esas cosas han ocurrido. Quiero decir con esto que nadie está en plano secuencia todo el rato en algo.
Qué arte más grande tiene, por favor.
Pero aquel momento de las naranjas, la verdad que me hizo mucha gracia.
Vamos a volver un por momento a Montiel. Yo he dicho en la introducción que, claro, como niño viviendo en un pueblo de 1.400 habitantes, tú coges, sueltas la cartera en casa y a la calle a jugar, a desollinarte. Tú tienes niños. ¿Tú echas de menos que tus niños se eduquen en un
sí,
entorno?
Sí, y te voy a decir por qué. Yo he tenido la gran fortuna de nacer en Montiel, que es el pueblo donde el niño que fui sigue viviendo y me sigue esperando cada vez que yo voy en vacaciones.
Bueno, es tu gran inspiración.
Allí está,
¿no?
Montiel, allí está el niño que fui, sentado en el escalón de la puerta de mis padres, con el pantalón en corto, y me pasa cuentas, ¿eh? Y me dice, oye, ¿cuánta piel te has tenido que dejar en hacer según qué cosas, ¿no? Y he tenido la suerte de vivir en Montiel porque Montiel me ha otorgado la posibilidad de la mayor libertad que he tenido en mi vida. Uh-huh. Porque, claro, Montiel era el parque de atracciones nuestro cuando éramos niños. Ten en cuenta que no había apenas coches. Las calles pertenecían a los niños. Hoy los coches han robado las calles a los niños. Uh-huh. Pero entonces eran nuestras, las eras donde jugábamos, era un gran parque de atracciones. Entonces yo el recuerdo que tengo de cuando era niño es un recuerdo tan inmensamente pleno y feliz que cualquier cosa que haya ocurrido después, te aseguro que está por debajo.
¿Quién ha sido tu faro y tu guía durante todos estos años, tus ángeles de la guarda?
Mis padres, sin duda ninguna. Y siguen siendo. Yo he tenido la gran fortuna de tener unos padres maravillosos que me han transmitido, aparte de que a veces pienso, fíjate, y perdona que haga un paréntesis en la conversación, pero pienso que a veces hemos cometido un error grave con respecto a la generación que nos ha dejado gran parte de la dignidad con la que hoy podemos vivir y que se la debemos a ellos, que son nuestros padres y nuestros abuelos. No nos olvidemos que vivieron guerra mundial, guerra civil, posguerra, estuvieron toda la vida trabajando y dejándonos valores que creo que en parte hoy se han perdido, referentes y al fin y al cabo identidad. Porque si te das cuenta, ¿qué buscamos en la vida? En parte buscamos identidad, sí, que nos quieran, ¿vale? En cualquier trabajo que hagamos. Buscamos afectos e identidad. Y entonces cuando... El peligro que tiene esta globalización tal que parece que nos lleva viviendo deprisa a todos al mismo sitio. Vámonos por aquí, hay que consumir tal. A veces damos la espalda a lo importante y lo importante son también esa generación, los referentes, la identidad, los valores. Yo estoy muy, muy atado, muy, 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 muy atado. Tengo la toma de tierra muy, muy, muy bien sujeta porque te voy a decir algo. Nunca una generación hizo tanto por sus hijos habiendo recibido tan poco. Y eso conviene no olvidarlo.
Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?
Cuando llega el final de las entrevistas, le pedimos al invitado que escoja tres canciones de su preferencia y nos has pasado dos muy buenas, Purple Rain y Bohemian Rhapsody, y has dicho cualquiera de Sabina. ¿Por qué?
Sabina Sabina es un... ¿A quién no le gusta Sabina? Sabina. Yo al Manuel Serrat, por supuesto. Joaquín Sabina. Sabina es el poeta de todos, ¿no? Es un poeta urbano y es de los, para mí, de los pocos cantantes que le ha dado valor a la palabra y ha hecho que la palabra vuelva a estar viva. Y Sabina nos acompañaba en la gira cuando éramos Cruz y Raya. O sea, agotamos todos los discos de Sabina, todos los que había sacado hasta entonces, porque luego vinieron otros muchos muy buenos, pero te hablo del año 90... 89, 90, 91, 92, todos aquellos años que fueron maravillosos. Y Sabina sigue sonando en mi mente, en el mejor sitio, en el mejor rincón de los recuerdos que pueda tener. Desde luego me acompaña Sabina.
Yo te puedo decir que seguramente todos los que están detrás de la pecera, porque has visto que tenemos público, un servidor y lo que nos escucha, siempre vamos a tener tus sketches, tus gags, tus risas en un rincón de nuestra memoria. Y si Sabina es el poeta de todos, yo me atrevo a decir que tú eres el humorista de todos. José Mota, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. Como todo lo bueno pasa muy rápido, te diría ya.
Ya.
Ya, qué pena. Gracias de corazón.
Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón. Yeah.